Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y esta madrugada se ha producido el segundo peor tiroteo de los últimos 10 años en Estados Unidos. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, por decir algo, Pulpo. Ha ocurrido en Texas y la persona encargada de perpetrarlo se llama Salvador Ramos. Es de Dakota y tiene 18 años. Se había comprado dos armas de asalto el mismo día de su cumpleaños. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha dirigido a la nación para mostrar sus condolencias a las familias de las víctimas. También para denunciar el lobby de las armas que impera en el país y que permite que un joven de 18 años pueda comprar dos fusiles de asalto por su cuenta y matar a 21 personas.
Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es horrible, está mal. Estoy harto de esto. Tenemos que actuar.
En concreto han sido 19 niños y 2 adultos. Con esta situación vamos a conocer cuál es la última hora sobre el terreno. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. A estas horas las fuerzas policiales en la localidad tejana de Uvalde prosiguen con las labores de identificación de las víctimas de esta nueva masacre. La policía actualizaba en esta última hora las cifras de muertes. Son ya 19 niños muertos entre los 7 y los 10 años, así como 2 adultos. Uno de estos adultos es una profesora de cuarto grado del colegio. Las autoridades no han informado ni del número ni del estado de los heridos. Varios medios locales han informado de más de una decena de niños heridos, varios en estado crítico, así como 2 policías también heridos. Según el relato de las autoridades, el autor de esta masacre, que fue abatido por la policía, ha sido identificado como Salvador Ramos, de 18 años, que antes de dirigirse al colegio disparó contra su abuela, que se encuentra en estado crítico en un hospital. Después tuvo un accidente de tráfico con su automóvil, un automóvil que abandonó cerca del colegio. A la entrada del centro escolar se enfrentó con uno de los vigilantes y después comenzó a disparar dentro de las aulas de segundo, tercero y cuarto grado. Según la policía, el agresor llevaba un chaleco antibalas y 2 rifles de asalto que había comprado legalmente el día de su 18 cumpleaños. En este año 2022 se han producido 38 tiroteos en escuelas primarias, institutos y universidades en los Estados Unidos, con un saldo de 10 muertos y 51 heridos. Uvalde es el número 39, con esos 19 niños y 2 adultos muertos.
Gracias, Juan. Cualquier novedad la iremos actualizando a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Antes de volver a España, te cuento que Ucrania denuncia que las tropas rusas intentan controlar ciudades claves en el Donbass, realizando la misma táctica de aislamiento que se utilizó en Mariupol. Allí, además, han aparecido 200 cadáveres en los sótanos de un edificio destruido por las tropas rusas. En total, se calcula que han muerto entre 2.500 y 3.000 soldados ucranianos y unos 4.000 civiles. La destrucción en muchas ciudades es casi absoluta. Por eso, Lituania, Eslovaquia, Letonia y Estonia han pedido que se confisquen los activos rusos congelados por la Unión Europea y que se utilicen para financiar la reconstrucción de Ucrania tras la invasión rusa. Entre tanto, Suecia y Finlandia han enviado 2 delegaciones a Turquía para tratar de desatascar el veto de Erdogan a la entrada de estos 2 países en la OTAN, aunque su incorporación está más que asumida. Sánchez ya ha anunciado que Suecia y Finlandia acudirán a la cumbre que la alianza va a celebrar en Madrid a finales de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. Hoy a las 9 de la mañana toma posesión de su cargo como senador Alberto Núñez Feijóo. Ha sido elegido por designación autonómica para poder enfrentarse a Pedro Sánchez. Todavía no sabemos cuándo veremos ese primer cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Las sesiones de control en la Cámara Alta se dan 2 veces al mes y Sánchez solo está obligado a ir a una de ellas, de su libre elección. Será entonces el día 7 o el día 21 de junio. Su escaño en el Senado le permite dar ruedas de prensa y atender a las sesiones parlamentarias en el Congreso, pero no está previsto que intervenga. Allí la portavoz del Partido Popular, como te hemos contado en COPE, seguirá siendo Cuca Gamarra. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es miércoles 25 de mayo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. La gente que lleva trabajando un montón de horas, la gente que comienza también su jornada laboral en breves momentos, pero hay mucha gente que también que se despierta ahora y que pues escucha la radio y que se va poniendo en marcha para que, bueno, para que pueda salir adelante. Yo no te voy a hablar del tiroteo en Estados Unidos que ha dejado 18 niños muertos y dos adultos. El atacante, que también ha muerto, tenía tan solo 18 años. Yo hoy no te voy a hablar de el Supremo, que se ha rectificado a sí mismo y va a revisar los indultos a los líderes del proceso. Ni siquiera te voy a hablar tampoco de que se han localizado 200 cadáveres entre los escombros de un edificio destruido en Mariupol. No, es que nosotros somos más de historias humanas, de historias que suceden en cualquier parte del mundo y que se esconden en los medios de comunicación, en la prensa o en los programas de televisión, y no se les da visibilidad, no se comparten. Y yo creo que son historias que nos demuestran, y nos viene muy bien, que a pesar de todo la vida mola un montón. Dicen que la unión hace la fuerza, y eso es precisamente lo que han pensado desde la Fundación Rementería y la Fundación Ciudad de Requena. Ambas se han unido en un proyecto precioso, que no es otro que recuperar la vista al pueblo de Senegal. No pienses que es una frase retórica, es que literalmente su trabajo consiste en devolver la luz a aquellos que la han perdido debido a un problema de salud muy común, las cataratas. Mientras en España tratarse de esta enfermedad no supone ningún problema, en Senegal es algo impensable, y son muchas las personas que a partir de los 50 años se quedan completamente ciegas. Sin embargo, la doctora Celia Sánchez Ramos ha querido ponerle remedio. Ella trabaja en la Fundación Ciudad de Requena y es investigadora de optometría y visión. Bueno, pues durante un viaje a Senegal detectó el problema y entonces decidió ayudar. Ahora el proyecto se ha materializado gracias al acuerdo al que han llegado la Fundación, o con la Fundación, mejor dicho, Rementería.
Desde la Fundación Ciudad de Requena, por un lado, de manera independiente, y desde la Fundación Rementería, por otro. Ellos se dedican solo a la cirugía y nosotros nos dedicamos a la revisión de la vista, a la optometría y a la selección de personas para operar. Entonces, pues hemos hecho una unión, una fusión, para colaborar en este proyecto.
Pues bien, la unión ha dado sus frutos y esta primavera se ha podido operar de cataratas a 116 personas en Gadiac, un pequeño poblado rural del país africano. Pero atención, ponedor, porque hay más. A otras 400 personas se les ha puesto gafas.
Bueno, son campesinos, pero a partir de una determinada edad ya no hacen nada porque no ven. Y luego las gafas, por ejemplo, que te digo, de cerca, que parecen simples aquí, pues vuelven a poder trabajar. Porque si alguien está reparando algo es que no ve, no a partir de los 50 años.
El proyecto, como estás escuchando en Poniendo las Calles, influye no solo en la salud de estas personas, sino también en la economía, porque han podido recuperar su trabajo. Celia nos contaba en COPE que lo mejor de todo es su reacción cuando comprueban que el milagro que les habían vendido, pues se ha cumplido.
Y se quedan con una cara de asombro enorme, porque es probable que haga 10 años o más que no ven. Entonces se quedan con una cara de asombro muy grande, tardan en reaccionar y en procesar la información, y entonces inmediatamente después empiezan a aplaudir. Hay algunas que hasta bailan, y hay algunos muy expresivos que te dicen: veo lejos, la veo usted.
Lo mejor de todo es que la unión de estas dos fundaciones no acaba aquí. El objetivo es volver en noviembre y volver a empezar con la ronda de revisiones para operar, porque la salud visual no debería ser un privilegio y todo el mundo tendría que poder acceder a ella.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo en las calles a este miércoles 25 de mayo de 2022 Nuestra Señora del Puy, Santos Vicenta, María López Vicuña, consagrada, y Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia. Y para esta segunda hora de radio te hemos preparado la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar de la viruela del mono. Es verdad que estos días estamos comprobando cómo una enfermedad que, bueno, pensábamos erradicada, pues se está extendiendo. Queremos que Jorge nos aclare si podría llegar a convertirse en pandemia y sobre todo si la vacuna de la viruela normal nos inmuniza ante este virus. Seguro que en unos minutos nos va a sacar de dudas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, entonces, ¿qué más nos queda por hacer?
Bueno, vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a conocer las cifras de la inseguridad de los transportistas en España, que continúan siendo preocupantes. El 50% de los robos a camioneros se producen en las áreas de descanso. Así que, bueno, habría que ser un tema que tenerse en cuenta. Uh-huh. Alfonso también nos va a aclarar una pregunta que hay muchos conductores que se hacen. Por ejemplo, si la DGT te puede multar por frenar justo antes de la ubicación exacta de un radar de velocidad. Anda. En unos minutos vamos a dar más detalles.
Genial, será con Motorman, con Alfonso García, todo un experto. Julio Torero, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo va la cosa?
Pues va bien, lo que pasa que no sé si a partir de ahora nos puedes dar otra información del tiempo para esta jornada que está comenzando.
Pues me gustaría cambiarte la que te he dado a las 4 y decir que va a ser un tiempo genial, pero es verdad que hay lluvia, hace un poquito más de frío, hay viento. En Baleares y en Cataluña se esperan fuertes tormentas, especialmente ahora por la mañana en unas horas, pero bueno, es cierto que van a ir remitiendo, o eso dicen los que saben, a lo largo del día. En Cantabria también es posible que llueva a lo largo del día. Las temperaturas siguen a la baja en el norte de España, de Despeñaperros para arriba, como me gusta a mí decir, y de Despeñaperros para abajo sí que van a subir las temperaturas, y en el Valle del Guadalquivir, también en Huelva, ahí sí que pueden ver los 30 grados. Aquello es un oasis.
Pues la verdad que sí, fíjate qué temperatura. Pues muchas gracias, Julio. Hay ponedores que nos han mandado una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. La verdad que es que me encanta escucharos.
Hola, soy Delia de Castellón. Iba a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas tú, cuando éramos 500 nada más, la emoción que tenías? Sí. Qué lindos recuerdos, ¿no es cierto? Y sí, cómo hemos crecido.
Sí, señora.
Gracias, un besote. Muchísimas soy ponedora.
Gracias. Sois muchísimas lo máximo, gracias. Ponedores. Hoy os escucharé desde Maastricht, Toño de Villagarcía.
Hola, qué Pulpo. Bien, buenas noches.
Hola.
Mira, yo soy un arriero de la paquetería. Te escucho desde la Nacional 5, dirección Badajoz.
Buenos días, Pulpo, bueno. Equipo y ponedores. Aquí Javi, un licenciado desde Alcalá, un licenciado del transporte de mercancías por carretera. Uh-huh. Vamos, un camionero, vamos.
Muy bien.
Y nada, daros un saludo y fuerza y mucho ánimo a la familia de los ponedores. Qué y bien. Venga, que de esto se sale, venga.
Muchas gracias por estas notas de voz que nos hemos encontrado en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Nos puedes mandar notas de voz, nos puedes mandar mensajes cuando te apetezca, que procuraremos atender todos. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Venga, esta canción se la voy a dedicar a la gente que comienza la jornada ahora, a esos ponedores que les ha sonado el despertador hace unos minutos. Buenos días, España. Gracias por estar aquí. Que hoy te estamos pidiendo algo súper sencillo. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu localidad? ¿Dónde te encuentras? ¿Desde dónde estás poniendo las calles? Nos vamos acercando a los 2.400 mensajes. Es una auténtica barbaridad que un programa de madrugada, entre las 4 y las 6 de la mañana, reciba tantísimos mensajes donde la gente pues asoma la patita y está diciendo, oye, Pulpo, que yo estoy aquí, y yo aquí, y yo me encuentro en esta zona. Y eso no parar, vea.
Es increíble. Pepe, que escribe desde Motril, y dice, aquí me encontráis, en Granada. Juan Martínez, en Totana, en Murcia. Murcia, Hipólito Cocentaina en Alicante, sí, Alicante. Pepe Romero Bujalance o Pablo Jesús, que dice aquí en Aznalcollar en Sevilla, Félix Tineo está en Medina Sidonia, en Cádiz, y Raquel ha escrito en Utrera, mucha gente desde Andalucía, está Kepa Charcán, dice yo escribo desde Muelas del Pan en Zamora, o Pedro Robledo en Aranda de Duero.
Es una gozada. Felicitas Lago desde Zamora. Mariluz Dueñas nos está escuchando ahora mismo desde Carranque. Francisco Ramírez desde Islandilla en Huelva. Manu González dice que es el taxista número 136 de Oviedo. Un abrazo, Manu. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los taxistas. Encarna Sanz, que está ahora mismo en Calatayud. Madre mía, qué tierra Calatayud. Me encanta Calatayud. Carlos Enrique está en Móstoles, que es ponedor y es cocinero. Esto es un no parar. Realmente nos damos cuenta de la dimensión de esta comunidad de ponedores que a estas horas están haciendo cosas para salir adelante. Es una auténtica gozada, Bea.
Y vamos recorriendo todo el mapa. Blanca está en Gijón, en Asturias. José Ángel Gallardo en Sabinillas. Ramón Valero, la localidad de Arjona, en Jaén. Juan Esteban, aquí cerquita, en Pinto. Bien. María Jesús, en Las Ventas de Santa Lucía, Graus, en Huesca. Ajá. O Jesús Madrigal, dice, pues yo os estoy escribiendo desde Zainos, en Extremadura. También a Adoración, la tenemos en Valdeverdeja, en Toledo. O a Faisala Chor, dice, yo soy de Melilla, ciudad autónoma. Jesús Martín, en Getafe, capital del sur. O Javi Andrés, que está en Bilbao.
Bueno, hay un montón de gente y ahora fíjate, a la vez estamos intentando contactar con esos ponedores que están fuera de España. Estamos preparando un programa especial de ponedores por el mundo y estoy viendo cómo van desde Toronto, por ejemplo, Rafa Alonso nos escribe, o Marcelo Ruiz Quintanilla, que sé que está fuera de España, pero ahora mismo, Marcelo Ruiz Quintanilla, no te ubico, no sé dónde estás, pero nos acabas de confirmar que quieres participar en ese ponedores por el mundo. Hay gente que está en Estados Unidos, como Rodrigo, y dicen que quieren participar, que quieren contarnos por qué están allí y por qué nos dejaron. Hay un montón de gente que nos ayuda cada día a poner las calles antes de Carlos Herrera y estamos francamente contentos. Al igual que estamos muy contentos con nuestro juego del podcast, donde hay un montón de gente que puede participar y es francamente sencillo hacerse con el control de este juego. Julio, cuéntale a la audiencia cómo hay que hacer para obtener un buen premio.
Bueno, pues todo esto que estamos contando aquí, por cierto, yo soy Julio, un ponedor de Albacete, y así también lo digo por si acaso alguien no lo sabía. Bueno, pues todo de 4 a 6 dividimos el programa en 2 horas, de 4 a 5 y de 5 a 6. Todo esto que estamos escuchando, luego lo subimos a la web, a cope.es/poniendo las calles, pero en una de esas 2 horas siempre metemos una palabra, la metemos ahí en mitad del programa, de una canción, de una entrevista, de un reportaje, de lo que sea. En este caso estamos metiendo 5 reyes o reinas que ha tenido España a lo largo de su historia, una cada día, 5 programas, 5 reyes. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es encontrarlos. Nos mandáis una nota de voz con esos 5 reyes o reinas al 662-942-605 y el primero que nos lo diga, pues tendrá una pegatina o, bueno, ya veremos qué premio le damos, ¿no, Pulpo?
Sí, está francamente bien. Hay un montón de gente que quiere participar y preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para llevarme la pegatina del programa? Bueno, pues participa y el próximo lunes, si lo has dicho correctamente, cada día, pues una palabra diferente, pues ese premio seguramente sea para ti. Vea, 3 o 4 mensajes más, por favor.
Claro, el de Juan Francisco, que está en Mula, en Murcia, el de María José, que está en Valdeaberuelo, en Guadalajara, o David, que nos saluda desde Torremolinos, en Málaga.
Seguimos poniendo calles desde la cadena COPE. Muchísimas gracias por echarnos un cable para que esto funcione como tiene que funcionar. Fíjate, si nos ponemos a mirar un poquito hacia atrás, es verdad que llevamos una semana escuchando hablar de la viruela del mono, una enfermedad que vuelve a saltar a los medios de comunicación y a recordarnos de nuevo palabras como pandemia, medidas de control, que si los test, que si confinamientos. En fin, lo bueno es que todos los expertos están reconociendo, cuando digo todos los expertos ya no solamente es Fernando Simón, cosa que me tranquiliza. Bueno, pues todos los expertos están reconociendo que no estamos ni mucho menos ante un caso parecido a lo que sufrimos con la COVID, afortunadamente. Pero es verdad que el tema no deja de llamar la atención, sobre todo porque ha vuelto a poner de moda la palabra viruela. Viruela, a mí es que ni me suena, yo tengo 48 años y a mí lo de la viruela no lo he pronunciado en mi vida. Esto es una enfermedad que todos creíamos que ya estaba erradicada y ahora vuelve a las portadas de los diarios. Afortunadamente, en esta cadena de radio, en la cadena COPE, contamos con un crack, con Jorge Alcalde, y además que vuelva a madrugar una mañana más con nosotros para abordar estos temas tan fascinantes y ciertamente complejos. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estáis?
Estamos bien. Un poco atemorizados con esto que está pasando, pero es que estamos hablando de nuevo de viruela. Dicen que esta viruela no tiene nada que ver con la que era tan peligrosa hace un siglo. Yo no sé ahí, Jorge Alcalde, qué es lo que tiene que decir.
No, pues lo mismo. Afortunadamente no es ni mucho menos tan peligrosa, tan grave, tan terrible como la viruela a la que tú te refieres y que efectivamente ya no está entre nosotros. Se arrancó a finales de los años 70 del siglo pasado. Sí es verdad que tienen muchas cercanías porque son dos virus de la misma familia, son primos cercanos. Pero esta viruela del simio, viruela del mono, que realmente tendría que llamarse viruela del roedor porque fue donde nacieron realmente entre los roedores, es mucho más leve, cursa de una manera mucho más benigna, no produce una letalidad tan alta como la viruela terrible de hace siglos. La letalidad de esta está como mucho en un 1% y en casos muy excepcionales. Así que aunque son bichitos similares y entre ellos son prácticamente familiares, afortunadamente la viruela del mono es mucho más leve y no es tan preocupante.
Uh-huh. Y Jorge, ¿se sabe entonces qué es lo que ha sido de la viruela clásica, la que hubo en tantos sitios hace tanto tiempo y que esa sí que creó muchísimo dolor y muchísimas preocupaciones?
Sin duda. Cientos de miles de muertos, millones de muertos posiblemente a lo largo de la historia, desde tiempos inmemoriales, quién sabe si quizá incluso desde que somos antecesores del ser humano, este virus ha convivido con la humanidad y era gravísima cuando no se podía atajar a tiempo. Y afortunadamente en el año 1979-78 se produjeron los últimos casos conocidos de este mal porque la vacunación contra la viruela lo erradicó definitivamente. Ya no hay ningún caso espontáneo natural producido por el contagio de este virus. Y de hecho es que este virus queda en muy poquitos sitios. Solamente hay restos depositados de este virus en un laboratorio en Estados Unidos y otro laboratorio en Rusia, donde se conservan en condiciones de máxima seguridad, como si fuesen, claro, fuesen un tesoro inexpugnable, por si acaso algún día fuese necesario volver a utilizarlos para la investigación o para futuras vacunas. Uh-huh. Pero de momento, fuera de esos lugares, no existe este virus.
Es lo que te iba a preguntar, Jorge, si a día de hoy podemos decir alto y claro aquí en Poniendo a las Calles que se siguen produciendo, se siguen fabricando, se sigue investigando ese tipo de vacunas contra la viruela, o está todo absolutamente detenido.
Bueno, pues se siguen fabricando vacunas contra la viruela. Uh-huh. Sigue habiendo stocks de vacunas contra la viruela basados en estas reservas de virus que antes te comentaba, y con un motivo muy sencillo, y es porque todavía hay muchos gobiernos del planeta que piden tener algún tipo de stock de la vacuna contra la viruela por si pudiese ser necesario. ¿Qué podría ocurrir?
Claro.
Un escape natural en uno de estos laboratorios que generase una nueva pandemia, o un ataque terrorista. Imaginemos que un grupo terrorista, un país en guerra con otro, pudiese hacer soltar deliberadamente este virus en el ambiente. Bueno, algunos países, entre ellos España, mantenemos ciertos stocks de vacuna contra la viruela por lo que pueda pasar.
Uh-huh. Jorge, estamos poniendo las calles en COPE. Yo no sé si con esto podemos llegar a una conclusión de que se puede estar ahora mismo ante un gran negocio el tratamiento de la viruela en el futuro. Claro, se está diciendo más vacunas, más tratamientos y más alertas. Aquí ya me huela a dinero.
Bueno, pues fíjate, tienes toda la razón del mundo en un sentido, y es que antes de esta crisis de la viruela del mono que ahora estamos viviendo, ya había algunos indicadores que habían demostrado que se iba a producir cada vez más vacuna contra la viruela. Ya había algunas empresas, las pocas que producen esta vacuna, que habían aumentado su producción y el valor de sus acciones en bolsa, porque había una especie de temor creciente a que pudiese haber en el futuro algún escape o alguna necesidad. Por lo tanto, se estaba especulando con este temor y haciendo aumentar el valor de estas vacunas. Ahora, con la crisis de la viruela del mono, esto ha aumentado todavía más, porque resulta que la vacuna contra la viruela tradicional también protege contra la viruela del mono. Y eso hace que ya muchos países, por ejemplo también España, pues estemos pensando en comprar nuevas vacunas para protegernos de una posible futura epidemia.
Es impresionante. Jorge, ¿y cómo sabemos si estamos vacunados contra ella? Porque yo también he oído que hay gente que dice, no, a mí no me puede pasar nada porque yo cuando era pequeño me vacunaron e incluso tengo hasta la señal aquí en el brazo.
Sí. Esa es una de las claves, ¿no? Esa señal que no a todo el mundo le salía cuando uno se vacunaba, dependía del tipo de reacción, pero hay un dato muy importante y es la fecha de nacimiento. Todos los nacidos antes de 1980 deberían estar vacunados contra la viruela. Y todos los nacidos después de 1980 no están vacunados contra la viruela. Se puede acudir a las cartillas de vacunación, si todavía las conservamos, las conservan nuestros padres, nuestras madres de cuando éramos chiquititos, y si no, ver si tenemos esa famosa señal en el brazo o en la pierna que era característica del resto que dejaba la vacuna de la viruela a quienes se la ponían. Pero insisto, no todos los vacunados terminaron generando esa señal. Yo, por ejemplo, que sí que estoy vacunado porque ya soy viejecito, no tuve esa señal y por lo tanto tengo que acudir a la cartilla de vacunación. Ahí donde aparece efectivamente que se me vacunó contra la viruela.
Qué bien, qué suerte tenemos de tenerte aquí poniendo las calles con nosotros, Jorge. Te tenemos en la revista Esquire, donde flipamos con los reportajes que sacáis, con los testimonios que vas contando en los diferentes programas de la cadena COPE y también aquí en Poniendo las Calles. Gracias por tu sabiduría, maestro. Muchísimas gracias, Jorge.
La suerte es mía.
Hasta luego. Qué gran versión de Rod Stewart. Son las 5:27 de la mañana, 4:27 en las Islas Canarias. Ya queda poquito para que comience Carlos Herrera. Recuerda que a partir de las 6:10 le damos la del pulpo cada día con grandes canciones que hoy celebran cosas. Fabri Pedruelo, Balbino Navas, John Al Capone, José Luis González son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles y yo les doy las gracias por ayudarnos. Vea, 3 o 4 mensajes de ubicaciones de ponedores.
Vamos con ello. Yolanda Gómez, que está en Sanlúcar de Barrameda. José María Doblas de Torredón Jimeno, en Jaén, es transportista, nos cuenta. O José David, que le tenemos en Los Alcáceres, en Murcia. También ha pedido que le saludes Elías Fernández, él es de Ponferrada. Y luego tenemos a José Antonio de Cabezavellosa, en Cáceres.
Un montón de localizaciones que estamos conociendo. Nos suenan muchísimas, otras no conocemos y muchas pues sí, pero es una auténtica gozada saber que en cualquier situación, en cualquier punto, siempre hay un ponedor de calles para que España funcione como tiene que funcionar. Son las 5:28, las 4:28 en Canarias. A partir de las 6, pues toda la información, el análisis y el entretenimiento con Carlos Herrera. Y tenemos la suerte de contar en este equipo con alguien que va de un lado a otro, con Gonzalo Zavalla, que siempre asoma por aquí la patita y nos comparte algunas de las cosas que va a contar Carlos Herrera. Pero hoy es un día tristón, un día de bajona. Yo no sé cómo pueden estar pasando estas cosas en Estados Unidos, siempre suele ser allí. Cómo la gente se lía a tiros en los colegios y tantos muertos. Ha sido una noche hoy de muchísimo sufrimiento. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Efectivamente, ha sido una noche trágica, ¿no? No se puede tildar de otra manera.
¡Qué horror!
En Texas, una escuela, un colegio de primaria, una persona, un alumno de secundaria de ese colegio ha entrado y ha acabado con la vida de una veintena de niños de entre 7 y 10 años. También ha acabado con la vida de dos adultos. Uno de ellos es una profesora de cuarto de primaria que se llamaba Eva. Lógicamente vamos a estar allí y vamos a escuchar a Carlos Herrera reflexionar sobre algo que más o menos avanzabas tú hace un momento, Pulpo, sobre el uso de las armas. Porque siempre decimos que detrás de estos ataques pues hay algún desequilibrado. Sin embargo, ya lo ha dicho Biden, desequilibrados hay en todos lados.
Claro.
Pero es que esto solo pasa en Estados Unidos. Bien. Entonces, a lo mejor es momento de empezar a replantearse las leyes que tienen ahí con las armas, ¿no? Uh-huh. Sin duda va a ser una de las noticias de la jornada, pero no es la única, Pulpo. Vamos a hablar también de la decisión del Supremo, que se ha corregido a sí mismo y ahora dice que va a estudiar las condiciones en las que se concedieron los indultos del procés. Tenemos a Sánchez en Davos, en el Foro Económico Mundial, diciendo que nuestra economía se recupera mejor que las de nuestro alrededor, que es un comentario que va en dirección totalmente contraria a lo que dijo el Banco de España hace tan solo dos días.
¿Pero tú crees que Pedro Sánchez también tiene valor de mentir a la Comisión Europea?
Hombre, yo creo que es que ya se cree él sus propias mentiras, ¿no?
¿En serio?
Porque es que son demasiadas.
¿Nadie le va a parar los pies de una vez?
Bueno, de momento no hacen más que salir organismos económicos, como por ejemplo el Banco de España, contradiciendo las cosas que dice el gobierno, ¿no? Las previsiones económicas. Banco de España, Funcas, Banco Central Europeo, o sea, es que son todas las entidades económicas, pero bueno.
Y esa información él no la comparte en la Unión Europea.
Cuando está delante de Ursula von der Leyen no creo que le diga que su economía va a ser la que mejor se va a recuperar, porque von der Leyen ya sabe que no.
Madre mía.
Pero cuando está delante de empresarios que tampoco andan cortos de idea en este tema, claro, pues sí que se lo dice. Otra cosa es que estos empresarios se lo vayan a creer o no.
Ya, bueno.
Y bueno, tenemos también novedades acerca de la viruela del mono, Pulpo, y ojo, porque en este caso son positivas. Así que a partir de las 6 lo vamos a contar. Bien. Y por lo demás, hoy nos visita el periodista Jaime Peñafiel, que publica Los secretos que nunca he contado. Yo me voy a escuchar la charla porque tiene buena pinta.
Yo también, claro, claro.
Y vamos a mirar a Ucrania, pero desde nuestro bolsillo, porque, Pulpo, se está disparando el precio de los cereales, se está disparando el precio del aceite de girasol por el tema de la guerra. Entonces, ¿cuándo van a dejar de subir los precios de la cesta de la compra? Si no contamos con Ucrania, ¿España podría ser autosuficiente? Pues se lo vamos a preguntar a cuatro agricultores de Zamora, Palencia, Sevilla y Valladolid, también a dos empresarios del pienso y a un ganadero.
Qué interesante, una vez más, Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. ¿Tú te has dado cuenta, Gonzalo, que están pasando unas cosas alucinantes en los últimos 5 o 7 años aproximadamente?
Y ojalá empiecen a pasarnos alguna alucinante que sea buena.
Que sea buena, madre mía. Bueno, ya sabes que los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos a partir de las 6 de la mañana. Un abrazo y buen día, hermano.
Un abrazo muy grande, Pulpo.
Gracias. Hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que está buscando trabajo y hay un montón de gente que comienza su jornada laboral en este momento. Vamos a mencionar a unos cuantos ponedores que ahora mismo están, pues, haciendo cosas absolutamente increíbles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Bebé Domingo Castaño. Son un montón de profesiones, un montón de responsabilidades. Manuel Gutiérrez, el primero de los mensajes que hemos recibido, dice que se encuentra ahora mismo, en estos momentos, en Cutar, en Málaga, que está esperando a que amaine el viento para azufrar las viñas. Nos manda un abrazo para todo el equipo de Poniendo las Calles.
Mira, Antonieta nos ha escrito, dice, yo soy economista pero estoy en excedencia. Eso sí, me gusta levantarme temprano para empaparme bien de las nuevas teorías económicas, que siempre hay por aquí hijos y nietos que me preguntan y no voy a quedar mal. Dice, y así de paso hago España con vosotros.
Ole, qué bien.
Buenos días, ponedores. De camino de herencia para Bolaños de Calatrava, soy Juan, un seguidor de todo de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. En herencia hay un vino francamente rico, por cierto. Carlos Enrique dice que es de Móstoles, que es ponedor, y soy cocinero en un restaurante municipal de Móstoles, poniendo desayunos a primera hora y después comidas para personas necesitadas. Pues Carlos Enrique, un abrazo y ole tu corazón.
Juanma nos da los buenos días, él es yesero. Nos cuenta que tiene esta profesión desde los 16 años y ahora tiene más de 50, así que imagínate.
Uh-huh. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Miguel desde Gran Canaria. Aquí estoy con el reparto diario y soy ponedor.
Muchísimas gracias. Juan Curto nos escribe, nos manda un mensaje. Dice que se encuentra en este momento con su cuñado Rubén González, que se van ahora mismo para Mercasalamanca a buscar, pues, el buen género para nuestros ponedores de frutas candy. Dice, os escuchamos siempre. Un saludo. Y luego Juan dice una cosa muy importante y es, ¡viva España!
Pepe Vidal es mecánico industrial en Paiporta. Nos manda saludos porque él es ponedor.
¡Ole!
Buenas noches, Pulpo. Un saludo desde Las Palmas de Gran Canaria, aquí repartiendo prensa desde tempranito. Empresa Divermag, los mejores de Las Palmas. Gracias, un saludo, un fuerte abrazo a todos. Sois claro los mejores.
Sí. Me encanta que nombréis vuestras empresas y vuestros comercios y la gente donde trabajáis. Es la visibilidad real de la cantidad de gente que a esta hora en la madrugada está currando. María nos escribe desde Salamanca. Dice que es ganadera, que está poniendo los caminos. Y dice, y abro comillas, hola Pulpo, esta noche nos ha caído una pequeña tormentilla y había que madrugar para arreglar los cuatro charcos que se han formado para poder echarle a los animales. Dice Pulpo, yo es que también soy ponedora.
Vaya, Juan Galindo, que es administrativo de la Seguridad Social, está jubilado y desde entonces dice, siempre voy en prenda deportiva, vamos, en chándal.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí un ponedor de camino para Salamanca. Soy técnico de transporte sanitario. Venga, que tengáis buen día, ponedores.
Muchísimas gracias por esta audio ronda. Pablo nos escribe, dice que es un camionero de Granada que va camino de Alemania llevando fresas. Dice, hola Pulpo, son ya 5 años escuchándote todas las madrugadas y cada día me gusta más el programa. Un abrazo para ti y para todo tu equipazo. Muchísimas gracias, hermano.
Y José Julián, que tiene un supermercado en Sumacárcer desde el año 1998, es carnicero, compra también fruta y verdura y hace una hornada de pan todos los días. Abrimos a las 8 de la mañana, pero claro, todo esto hay que prepararlo.
Muy bien.
Pulpo, buenas noches. Mira, soy Richie, de aquí de Manises, Valencia. Estoy haciendo el turno de noche en el taxi. Venga, soy un ponedor.
Muy bien, Richie. Muchísimas gracias por vuestros mensajes de ronda de ponedores. Un montón a través de facebook.com/poniendolascalles, a través del WhatsApp. Eso es un no parar de gente que curra o que está buscando curro. Y aquí me encanta mencionaros para que veáis que no estamos solos. Bueno, está en la sintonía de la máquina del tiempo. Cada semana la detenemos por un motivo diferente. Hacemos pues un homenaje a un tributo, a lo mejor a un artista, a una temática musical o a algún grupo. Pero esta semana se la estamos dedicando a Enrique Bunbury, el líder de los Héroes del Silencio, que la pasada semana ya nos hemos enterado que definitivamente abandona la música, abandona el cantar, pues porque su garganta pues está con serios problemas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues recordar las grandes canciones de los Héroes del Silencio, y de esa manera nos sirve para que cojamos esa canción que vamos a escuchar, la pongamos en el calendario cuando la escuchábamos por primera vez en la radio y nos damos cuenta qué sonaba, qué pasaba en España en ese año. Pues, por ejemplo, en ese año, en 1990, cuando se produjo uno de los crímenes más sonados de finales del siglo XX en España, fue el de Puerto Urraco, en el que dos hermanos asesinaron a 9 personas.
Terminado todo, al ir a trasladarlos a Castuera, que está aquí al lado, se ha producido un... Pues están esperándolos en un callejón o algo así.
La canción que escuchamos en el día de hoy es Entre dos tierras. Es la primera canción que salió al mercado como sencillo del álbum Senderos de traición. El tema supuso un importante éxito en España y significó el despegue del grupo hacia el estrellato. En la biografía de Enrique Bunbury, por ejemplo, llamada Lo demás es silencio, comenta Enrique que Entre dos tierras es una lucha interna, la duda ante la decisión vital de gran importancia, que es apostar por ser como uno es, o como quiere ser, o como debe ser. Esto es un temazo que a mí directamente me sitúa en el Colegio Santa Eulalia, en la calle Galileo, en Madrid, donde yo me escapaba a una zona donde no me veían los profesores y yo a través del Walkman escuchaba una y otra vez el sonido de esta canción. Me acuerdo de doña Carmen, que era la señora que estaba siempre en conserjería, y don Felipe, que era el profesor de educación física, que fue el que me pilló con los Walkman escuchando esta canción. Así que fíjate, de 1990 a 2022 han pasado un montón de años y hoy la estamos compartiendo juntos aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo? Sí.
Bueno, los tienes presentando el programa.
No, yo no duermo nada.
No duerme.
Yo no tengo ojo. No,
parece. Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Y enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera desde las 4 de la mañana. Aquí estamos remando en la dirección de poner en marcha todo un país, gracias a los ponedores de calles. Y atención, porque para hablar del mundo del motor contamos con el mejor, con Alfonso García, todo un experto. Alfonso Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, que me he enterado que el Ministerio de Transporte ya ha puesto en marcha por fin el procedimiento, ni más ni menos que para la solicitud de licencia comunitaria para furgonetas.
Sí, lo hablamos a primeros de año, pues bien, ya es efectivo desde el pasado 22 de mayo. Las furgonetas de más de 2,5 toneladas deberán contar con licencia comunitaria, documento obligatorio para circular por las vías de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Para obtenerlo, pues el Ministerio de Transportes ha habilitado en su sede electrónica el procedimiento administrativo de solicitud. Para ello, el solicitante, el demandante, debe contar con el requisito de competencia profesional, así como el establecimiento, honorabilidad y capacidad económica, hasta los 1.800 euros para el primer vehículo y 900 para el segundo y siguientes. Durante este año 2022, el Ministerio de Transportes limita el cumplimiento de estos requisitos a la presentación de una declaración responsable.
Uh-huh. Bueno, hay un montón de datos. Yo, de verdad, me siento súper hermanado con la gente que está en la carretera moviendo las mercancías de un lado a otro. Hay tanta gente que va en las furgonetas, en los camiones, en los coches, en los trenes, moviendo las mercancías, pero en especial los transportistas que van en las carreteras de España. Resulta que las cifras de la inseguridad de los transportistas en nuestro país continúan siendo preocupantes. Es que el 50% de los robos a camioneros se producen en las áreas de descanso. No tiene sentido. ¿Ahí por qué no hay un sistema de vigilancia y de protección para nuestros hombres y mujeres?
Pues quizás sería algo que habría que preguntar al Ministerio de Transportes, y yo no sé si por añadidura al Ministerio de Interior, pero todos esos transportistas que ahora mismo están en un área de servicio pernoctando, o durmiendo, o bien ahora mismo escuchando, poniendo las calles, pues bien, según datos oficiales, pulpo, en la actualidad en España solo hay 42 áreas de aparcamiento seguras, a las que habría que añadir otras 97 áreas de servicio sin vigilancia específica, tanto autovías como autopistas. Mm-hmm. Según Fenadismer, la cifra resulta absolutamente insuficiente, lo hemos dicho aquí muchas veces, sí, cuando la Unión Europea recomienda que exista un área segura cada 100 kilómetros en la red principal. Las pérdidas económicas de los transportistas por robos y asaltos suponen más de 25 millones al año. Tan solo el 17% de los transportistas han sufrido al menos un robo, y en el 60% no solo perdió la mercancía, sino también el vehículo, el camión. Lo habitual es que sea en horario nocturno, a estas horas, el 70% de los asaltos, la mitad de ellos en áreas de descanso, un 30% en núcleos urbanos. Repetimos, los transportistas necesitan seguridad. Ministerio de Transportes.
Alfonso, una cosa súper interesante para nuestros motoristas. Esto, a cualquier ponedor que sea amante de los cascos, que tome nota y que preste mucha atención, porque tú ya sabes cómo tienen que ser los nuevos cascos de moto con la nueva homologación europea. Comparte la información, por favor, Alfonso.
Sí, la nueva homologación que entra en vigor el 3 de julio para todos los cascos fabricados y vendidos en los países de la Unión Europea. El nuevo certificado de homologación, que lleva la terminología F22.06, cuenta con mayor variedad de pruebas de resistencia, son más exigentes, destacando los test de choque con 18 puntos de impacto por toda la superficie del casco, mientras que con la actual homologación solo se aplicaban 6. Otra importante diferencia, Pulpo, es la altura y velocidad utilizada en los ensayos más cercanos a una situación real de impacto, sobre todo con especial cuidado con, en el apartado para la seguridad del cuello del motorista. Destacar la, que la nueva homologación convivirá con la vieja hasta el 3 de julio de 2024, es decir, hay 2 años, por así decirlo, que van a convivir. Por lo tanto, no es obligatorio comprarse ahora otro casco. Pero en cualquier caso, recordemos, recomendamos que siempre se usen cascos homologados, ya sea con la vigente o con la nueva homologación.
Bueno, la pregunta que te tengo que hacer ahora mismo, Alfonso, es una pregunta que todos los españoles, todos los que tenemos la suerte de poder conducir, nos hacemos una y mil veces, porque yo creo que esto lo hemos hecho todos. Alfonso, tú también lo has tenido que hacer.
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Sí, sí, lo has hecho. Vale,
sí,
vale.
Lo reconozco. Vale, pero vale. Sí es verdad que lo normal es que uno, cuando ve la señalización de radar próximo,
sí,
pues lógicamente levantas
el acelerador. Sí.
No frenas.
Ya. Bueno,
el problema, ¿cuál es? Vayas. El problema, Pulpo, es cuando no te das cuenta, incluso ese radar que pasas habitualmente, pero sí, como vas distraído pensando en lo que fuere, en el trabajo, en lo que quieras, te encuentras con que te das cuenta que justo en ese momento que pasas por ese radar, metes el pie abajo. Ahí viene el problema.
Claro, y eso es lo que yo quiero que nos aclares a los ponedores de calle. Si ahí la Dirección General de Tráfico, cuando metemos el freno al ver un radar, que ya lo has pasado, con lo cual el mal ya está cometido, ya está hecho, ¿realmente nos van a poder sancionar o no?
Te cuento, es una situación realmente, como decíamos, muy frecuente y que levante la mano, como decías, quien no ha frenado ante la presencia de un radar. Aunque el problema radica, insisto, en hacerlo de forma brusca y en el último instante provocando alcances y accidentes. A ver, en las leyes de tráfico no hay ninguna norma que especifique o que prohíba de forma explícita frenar bruscamente antes de un radar. Pero de todas formas, el artículo 53 del Reglamento de Circulación, apartado reducción de velocidad y distancia entre vehículos, puede ser interpretado, sí que puede ser motivo para que un agente de tráfico nos pueda multar, y como infracción grave con multa de 200 euros, si nos pilla frenando sin justificación, por ejemplo, con peligro inminente. Si hacemos eso sin justificación antes de un radar, lógicamente el agente puede interpretarlo y puede sancionarnos.
Y ya por último, porque tenemos a Carlos Herrera preparado para recibir su ración de pulpo, el Mercedes Alas de Gaviota de 1955, yo creo que fue una de las grandes joyas de la historia de la automoción. Bueno, pues resulta que me he enterado que se ha convertido oficialmente en el coche más caro del mundo. ¿Esto es verdad? ¿Cuál es el valor que tiene ahora?
Te cuento, el espectacular Mercedes 300 SLR Coupé. En este caso hay dos versiones, la Red y la Blue, ambas de 1955, pues la de color rojo, únicas unidades en el mundo, propiedad del Museo Mercedes-Benz en Stuttgart, fue subastado por Sotheby's, donde alcanzó un precio récord de compra de 135 millones de euros, al nivel, para que te hagas una idea, del famoso cuadro El Grito de Munch. Este deportivo es uno de los artículos más caros jamás vendidos en una subasta o venta privada. Este precioso 300 Red SLR, que era uno de los automóviles legales de carretera más rápidos de los años 50, podía alcanzar casi los 300 kilómetros por hora, ha sido comprado por un coleccionista. Pero las ganancias de la venta irán destinadas para una buena causa: becas educativas de Mercedes, del Fondo Mercedes, para investigación a largo plazo para jóvenes en áreas de la ciencia ambiental y descarbonización.
Muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de contar, Alfonso. Nos ponen las pilas con el mundo del motor. Yo no sé cómo te vas a ir, pero yo tengo que poner la sintonía de Darra del Pulpo a Carlos Herrera.
Pues como siempre, poniendo
El Intermitente. Las 5:51, las 4:51 en las Islas Canarias, las calles están prácticamente puestas. Hay que saludar a Carlos Herrera, buenos días.
Ay.
¿Los Rolling Stone cuánto tiempo ocupan en tu vida, Herrera?
Bastante. Bastante, no siendo mi banda favorita. Debo decir que he estado viéndoles en un par o tres de conciertos, o sea que Me he tomado la molestia de ir a verles.
¿Y qué tal? Porque en los últimos conciertos, así en los últimos años, la gente salía un poquito como disgustada, ¿no?
No, yo hace mucho que no voy a verles. La última vez que les vi fue en el Shea Stadium de Nueva York.
Ah, qué guay.
En el año 89.
Bueno, pues hoy te traigo una joya musical porque un día Eric Clapton pidió al grupo: chicos, ¿cuándo voy a poder grabar una canción con vosotros? Y le dijeron: oye, pues estamos preparando la reedición de un disco que se ha publicado hace un montón de años y queremos que salga ahora. Esto te hablo de mayo de 2015, hace 7 años. Fíjate qué joya musical hacen con Eric Clapton. El disco es el Stick Fingers, e incluye entre otras muchas joyas esta versión del Brown Sugar con Eric Clapton, versiones inéditas del Beach, el Can You Hear Me Knocking, el Dead Flowers y una toma acústica muy especial del Wild Horses. Ten en cuenta, Herrera, que este disco recordarás que es del 71.
Sí, me gusta la versión, ¿eh? Y el punteo, el riff de entrada está muy bien hecho.
Está muy bonito, señor. Por lo general, la guitarra de Eric Clapton siempre ha sido una guitarra finita, ¿verdad? Como
muy
de
finita,
fideo cabellín.
Sí, muy, muy expresiva, muy elegante, uh-huh. Donde menos es más, ¿eh?
Sí, sí, pero yo le veo con cuerda finita, pero claro, la elegancia de un Eric Clapton que es todo un señor en el escenario, cuidado, un tío que defiende las canciones francamente bien. Y un disco que han hecho, pues unas remasterizaciones de los clásicos de los Rolling de toda la vida. Es un disco muy a tener en cuenta. Hoy es un día muy bonito, Herrera, para acordarnos de alguien que hoy estaría cumpliendo...
Eso, perdona un segundo, sí, eso que está sonando, ¿cómo se llama? Que lo voy a poner en el deluxe, que me
bueno,
gusta.
Ya llevo dos esta semana, bueno.
Sí, sí.
Dead Flowers.
Ah, este es el Dead Flowers.
Sí, el Dead Flowers es la versión del 2009, hicieron ahí unas remezclas, volvieron a mezclar las pistas en el estudio y también le han dado un sonido muy interesante.
Bueno, eso me lo mandas luego, ¿sí?
Sí, ahora te lo mando, sin problema. Herrera, hoy nos vamos a acordar de alguien, además me consta que tú le tenías bastante cariño. Hoy hubiese cumplido 79 años de no haber fallecido ese 29 de noviembre de 2017. Alguien muy importante en la música en nuestro país, me estoy refiriendo al gran Tony Luz.
Hombre, 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 el gran Tony Luz, sí señor. Sí,
Zapatón,
señor.
Bulldog, Pequeñiques del 61 al 71... Y un tío en el que siempre dijo que él aprendió muchísima música gracias a la base americana en Torrejón. Se quedaba horas y horas escuchando la radio y cogiendo ideas de las que pinchaban los americanos. Y luego, fíjate, en cuanto a la música, todo lo que hizo el gran Tony Luz, ¿eh?
Fíjate, hoy cumpliría 79.
79 años. Nació el 25 de mayo del 43. Qué buenas canciones tienen los Pequeñiques.
Sí, sí, maravilloso.
Mira qué elegancia. Pues Herrera, las calles se te quedan puestas. Ya sabes que España ahora necesita tu análisis y escucharte y que les acompañes.
Bueno, pues a ver qué se me ocurre.
En América están ocurriendo cosas súper dolorosas, así que habrá que contar lo que está sucediendo en Estados Unidos.
Bueno, lo contaremos.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE, seguros de tu éxito.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Aroj y Anesa eran dos jóvenes de origen pakistaní que residían en la ciudad catalana de Tarrasa. Ambas fueron forzadas hace un año a contraer matrimonio con sus respectivos primos. Por rebelarse contra esa tradición y solicitar el divorcio, ambas han sido asesinadas. La noticia es espeluznante, y lo es por el trágico e injusto final, así como por el plan que sus hermanos, residentes en el Punjab pakistaní, urdieron contra ellas. Los hermanos de las dos asesinadas obligaron a su madre a regresar a Pakistán, la retuvieron incomunicada, forzaron un viaje de sus hijas desde España, torturaron a sus hermanas por no ratificar su matrimonio y las asesinaron de sendos disparos mientras eran asfixiadas. En el asesinato colaboraron además los maridos y suegros de las dos mujeres.